Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Hoy sí tenemos en la tarde una buena noticia, por fin. No viene de Cataluña, claro. Viene de Bruselas. Se ha evitado el Brexit sin acuerdo, o está a punto de evitarse el Brexit sin acuerdo. Buenísima noticia para los británicos, para el resto de los europeos, para los españoles. España es en este momento uno de los países con más vínculos con el Reino Unido. Hay una comedia de Calderón de la Barca que se titula No siempre lo peor es cierto. Habría que decir ahora, no siempre lo malo inevitable es cierto. Falta un fleco importante porque los unionistas irlandeses están dando la lata, pero esperemos que esto, igual que la ratificación en el Parlamento Británico, no sea un problema para que haya acuerdo. En Cataluña, de momento, lo peor sigue siendo cierto. Torra, después de la tercera noche de sabotajes e incendios, ha ido al Parlamento catalán como Nerón a prender fuego de nuevo. La pasada madrugada se distanció con la boca pequeña de la violencia y esta mañana ha utilizado el lanzallamas dialéctico para amenazar con otro referéndum en una clara actitud de provocación contra el constitucional y ha ido al Parlamento para ponerse del lado de los violentos, exigiendo a los Mossos contención. Así sonaban las calles de Barcelona esta mañana. Es el sonido de pequeñas excavadoras con las que se reparan los daños de unos vándalos que quemaron 400 contenedores valorados en medio millón de euros. Utilizaron tubos de fuegos artificiales que lanzaron contra helicópteros de los Mossos, a estos Mossos a los que Torra exige contención, y quemaron media docena de coches y lanzaron ácido. Es un nivel de violencia que pone en peligro a las personas. Tenemos el sonido también del vídeo en el que se ve a un padre saliendo de casa con un bebé en brazos mientras arde la calle. El consejero de Interior, Miquel Buch, al que Torra ha dejado al pie de los radicales, ha asegurado esta mañana que quien está provocando la violencia son grupos antisistema organizados.
Son grupos antisistema que el que busquen no és una reivindicació pacífica, sinó que el que pretenen és la violència. Ahir es va utilitzar àcid contra policies, es va utilitzar
pirotècnia contra... Són grupos antisistemes organitzats que no són pacífics, que busquen la violència. Això és evident. Buch y Torra, que están evidentemente enfrentados, porque Torra le ha pedido a Buch una investigación sobre la actuación de los Mossos. ¿Pero qué investigación hay que hacer sobre la actuación de los Mossos? Lo que hay que hacer es apoyar a los Mossos. Bueno, Buch y Torra, que están evidentemente enfrentados, han sostenido, sin embargo, los dos, que los violentos son grupos radicales infiltrados. Pero lo cierto es que los protagonistas de esta guerrilla urbana que estamos viendo en Cataluña, que son Tsunami Democratic, son en realidad una organización subcontratada para la agitación y la movilización por Torra y Puigdemont. La policía tiene los datos de la reunión que se celebró en septiembre en Ginebra, en la que Torra y Puigdemont subcontratan a Tsunami Democratic para que monten el incendio que están montando en Cataluña en los últimos días. La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los CDR detenidos, que estaban organizando también un ataque, ha recabado datos de las conversaciones entre Torra y los radicales. En las conversaciones esas, Torra les da su apoyo para cortar carreteras en Semana Santa. No son infiltrados en una realidad pacífica, son subcontratados para hacer el trabajo sucio por Torra y Puigdemont. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos otras noticias, como que el gobierno va a usar 3.500 millones de la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. Así lo ha asegurado en una entrevista a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Y ha caído la banda que asaltaba las casas de los futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 4 integrantes de la organización. En unos minutos, aquí en la tarde, te vamos a contar cómo actuaba esta banda. Y hoy, con lluvias generalizadas en casi toda España, es normal, sobre todo en las grandes ciudades, que lleguemos tarde a casi todo. Hablamos hoy contigo de la puntualidad. Según un estudio, resulta que el 64% de los españoles somos impuntuales, aunque, sin embargo, odiamos que los demás nos hagan esperar a nosotros.
Ah, claro.
Sí, claro. Bueno, pues de eso hablamos contigo. Queremos hablar, que nos dejes tus mensajes en Twitter, en Facebook y notas de voz en el WhatsApp de la tarde de COPE 607-1506-02. ¿Eres puntual o impuntual? Llega el tiempo del deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, está el foco puesto, por supuesto, en el Barça-Real Madrid. ¿Qué pasa con el Barcelona-Real Madrid? ¿Dónde se juega? ¿En el Camp Nou o en el Bernabéu? Se aplaza el partido, enseguida la respuesta. Y ahora aparece otro foco de interés. ¿Se acuerdan que el año pasado se habló mucho de si el Girona-Barça era el partido de Miami, el que se iba a jugar en Miami? Ya tenemos partido para Miami. Va a ser el Villarreal-Atlético de Madrid. Es una ronda por los diferentes sitios donde hay información. Empezamos con Isaac Fouto, porque Isaac, ¿cuándo se va a conocer qué pasa con el Barcelona-Real Madrid el 26 de octubre?
Según informamos anoche en El Partidazo, noticia de última hora también, competición decide a esta hora de la tarde sobre la solicitud de la Liga de permutar el orden de los clásicos y que el del próximo 26 de octubre se juegue en el Bernabéu debido a la situación social que está viviendo Cataluña. Descartada la opción esta que pide la Liga, ya que no viene legislada en el reglamento, las dos únicas opciones encima de la mesa son que el partido se mantenga, opción muy poco probable a esta hora, y la opción que más se baraja a esta hora es que el partido quede aplazado para el próximo 18 de diciembre.
Vámonos,
que el
sí.
Barça-Real Madrid se juegue el 18 de diciembre.
Vámonos hasta las puertas de la Federación Española de Fútbol. Allí está Juan Antonio Alcalá, porque o está en marcha o está a punto de empezar, Juan Antonio, la reunión del Comité de Competición.
Comenzando, Corrochano, aquí en La Roza se encuentra solamente la presidenta del Comité de Competición, Carmen Pérez, ya que los otros dos jueces que van a decidir no están presentes y por lo tanto será una reunión telemática y por videoconferencia. La reunión, en todo caso, comienza ahora mismo, 3:07 de la tarde, ampliando lo que decía Fouto, 0% de opciones de atender la petición de la Liga de que se juegue en el Santiago Bernabéu, 1% de opciones de que se mantenga en el calendario el día 26 de octubre y 99% de opciones, por no decir 100%, de que se aplace el clásico al día 18 de diciembre, una fecha, por cierto, consensuada en la tarde-noche de ayer entre Federación Española de Fútbol y Gobierno de España. La resolución, Corrochano, a las 5 en punto de la tarde.
Acaba de hablar Luis Rubiales, lo ha hecho en un acto contra el cáncer. Esta es la opinión de Rubiales sobre este asunto.
Y lo que sí os puedo decir es que vamos a trabajar para que durante esta tarde haya una resolución, porque aquí hay gente afectada, hay aficionados, hay viajes, hay entradas, hay medios, y esa es la gestión que hemos hecho. En cuanto al gobierno, la administración, no. Esto es una cuestión del fútbol y es un órgano del fútbol, el órgano de competición, el que tiene que tomar la decisión. Por lo tanto, el gobierno no nos ha llamado ni nos ha pedido ni una cosa ni la contraria.
Y atentos, porque hay noticia sobre este asunto. Javier Tebas, presidente de la Liga, en declaraciones a los compañeros de F Deportes en Londres, el 18 de diciembre no se puede jugar. Hay Copa del Rey, que es cierto que hay Copa del Rey, en la que no está previsto que jueguen ni el Real Madrid ni el Barcelona por jugar la Supercopa. Pero este es el titular a F Deportes en Londres, Javier Tebas. El 18 de diciembre no se puede jugar. Más lío sobre este asunto. Pero vamos a Barcelona. Manolo Oliveros, ¿qué le ha dicho el Barça al Comité de Competición?
Pues el Barça ha presentado, por supuesto, las alegaciones solicitadas y su respuesta es la que decíamos ayer, es decir, no acepta cambiar de escenario el Bernabéu y añaden, no ven con malos ojos un aplazamiento, aunque a día de hoy mantendría jugar el día 26 en el Camp Nou, porque ninguna autoridad competente les dice de momento que no se pueda garantizar la seguridad en el estadio.
¿Y qué le ha dicho el Real Madrid al Comité de Competición, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid ya ha mandado las alegaciones, está esperando esa fecha definitiva. La postura está clara, no quieren el cambio de orden del clásico propuesto por la Liga, ya que entenderían que sería alterar la competición, por lo que si finalmente no se puede jugar al no garantizar la seguridad, verían con buenos ojos ese aplazamiento. Sobre la fecha, no es un problema del Real Madrid, verían con buenos ojos la que se decida, porque tampoco hay tantas fechas libres, ya sea la que parece que tiene más posibilidades del 18 de diciembre, pero ojo, tampoco descartan la del 4 de diciembre.
El partido, en principio, se debía jugar el sábado 26 de octubre. Ese sábado hay previstas manifestaciones en Barcelona. La pregunta es si los Mossos de Escuadra Interior de Cataluña puede asumir que se juegue este partido con los acontecimientos que están pasando en Barcelona. Le ha preguntado Víctor Navarro a los Mossos. ¿Qué dicen los Mossos, Víctor?
Según fuentes de los Mossos, el partido se podría jugar. Dan por hecho que el suflé bajará porque quedan 10 días. Ellos están pensando más en qué pasará esta noche que en el Clásico, pero consideran que podrá jugarse siempre que competición así lo decida. De lo que sí tienen miedo es de una posible invasión de campo. Los alrededores del Camp Nou serán seguros, harán falta más de 1.000 agentes, pero serán seguros. Aquí agradecen la coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil porque si no, dicen, sería imposible garantizar la seguridad. Por último, el otro tema que preocupa es el desplazamiento en autocar de los jugadores del Real Madrid entre el hotel y el campo. Normalmente les escoltan dos furgones de los Mossos y a día de hoy dicen es totalmente inviable que solo con dos vehículos policiales puedan hacer el desplazamiento en condiciones.
Son noticias de Deportes Cope. Vamos con el otro equipo de primera, el Español de Barcelona, que este sí recibe al Villarreal este fin de semana. ¿Cómo está el Español, Quique Iglesias?
No prepara ningún plan de seguridad especial para el partido ante el Villarreal, pero sí que hace un llamamiento en público y en privado para que se llene el estadio solo de banderas blanquiazules. Hoy en sala de prensa un futbolista que no es un cualquier futbolista, Esteban Granero, que sin directrices previas del club, ni tampoco de vestuario, ha decidido alinearse con la moderación mantenida por el Español esta semana.
Yo estoy dando una rueda de prensa como jugador del Español, entonces, por supuesto, tengo mis pensamientos sobre la situación, pero creo que lo que corresponde a mí y al resto de mis compañeros es adscribirnos a la comunicación del club, respetarla y compartirla al 100%. Por nuestra parte, sí, total tranquilidad y normalidad, es un partido de fútbol y estamos convencidos que no habrá ningún problema en ese sentido, más que los que nos encontremos en el verde.
Insisto en la noticia que ha surgido mientras comenzamos este espacio, estar decidiendo el comité de competición sobre este asunto, sobre aplazar o no el Barcelona-Real Madrid, y Javier Tebas desde Londres a los compañeros de EFE Deportes les ha dicho no se puede jugar el 18 de diciembre, hay Copa del Rey. Vamos con el otro lío del fútbol español. El partido de Miami. Ya le ha elegido la Liga Luis Munilla. ¿Qué partido quiere que se juegue en Miami?
Sí, ya es oficial. La Liga Corrochano confirma que junto a Villarreal y Atlético de Madrid ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol jugar el partido de Liga entre ambos en Miami. Es el partido Villarreal-Atlético de la jornada 16 y se jugaría el viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche hora española. La iniciativa busca la expansión internacional de la Liga, necesita el ok de la Federación, que se lo negó en su día para el Ginora Barça, y según la Liga también ha sido informada la AFE, la Asociación de Futbolistas, que también se opuso entonces. Y recordamos que la FIFA ya dijo el año pasado que los partidos de Liga tienen que jugarse dentro del territorio del país.
Ahora van a escuchar a Rubiales sobre este asunto. Antes, ¿están de acuerdo el Villarreal y el Atlético? Empezamos en Villarreal. ¿Qué dice el Villarreal, Juan Igual?
El Villarreal Corrochano está encantado con ir a jugar a Miami. Esta mañana Fernando Roig lo ha dejado claro en una rueda de prensa. El presidente del Villarreal piensa que es bueno para el fútbol ir a jugar a Estados Unidos. Cuenta con el respaldo de sus capitanes y además ha presentado una serie de medidas para compensar a sus aficionados. Lo que todavía no tiene claro el presidente del Villarreal es si el presidente de la Federación, Luis Rubiales, estará de acuerdo con la idea. Habla Roig.
En principio sí que Rubiales está más receptivo que el año pasado.
Me imagino, espero que sí. Y vamos, por parte mía, lo que yo pido a todos los estamentos, pues que haya diálogo y que haga, porque todos partimos de que exportar es bueno, pues luego esto es una forma de hacer una exportación. Todo el mundo estaría loco porque una empresa pues exportara cada vez más, ¿no?
El Villarreal quiere y el Atlético de Madrid quiere jugar el 6 de diciembre en Miami, Andrea Peláez.
Sí, sí quiere. El Atlético de Madrid no ha hecho declaraciones públicas por el momento, pero desde el club nos aseguran la postura de colaboración desde el primer momento. Esa ha sido la actitud, dicen, del club desde que la Liga le trasladó la posibilidad de disputar este encuentro en Miami, la de ayudar a que se haga realidad. Los rojiblancos ven en esta opción una oportunidad única de expandir la marca de la Liga Española y del propio club tras una gira por el país norteamericano este verano que resultó ser todo un éxito. El Atlético de Madrid espera que la Federación dé el visto bueno a este partido, que según declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, sería un gran encuentro que marcaría el futuro.
¿Y qué dice el presidente de la Federación, Luis Rubiales? Se lo ha preguntado El Golazo.
¿Qué opina Rubiales de que se juegue en Miami el Villarreal Atlético de Madrid?
Bueno, ya lo sabéis lo que se opina, ¿no? Que cuando un partido tiene sede como local, tiene que jugarse en el campo de local.
De momento no está de acuerdo con esta decisión de la Liga, con esta petición de la Liga. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses. Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vamos con unas cuantas noticias de la Liga. Mañana empieza la jornada con un Granada-Osasuna. El sábado por la mañana juega el Barça. Se iba a ir mañana, pero por las manifestaciones en Cataluña se marcha hoy. Está a punto de hablar ahora mismo el entrenador del conjunto blaugrana, Valverde, Elena Condis.
A partir de las 3:30 habla en la Ciudad Deportiva. Comparece 2 días antes porque el Barça se ha visto obligado a alterar el plan de viaje por la huelga. El equipo vuela hoy en lugar de mañana para evitar verse afectados por esta huelga general convocada mañana viernes en Barcelona. El planning es el siguiente: en 15 minutos rueda de prensa Valverde, 1 hora después entrenamiento a las 4:30 y lista de convocados. A las 7 saldrá el vuelo de la expedición a Vitoria. Harán noche allí, mañana entrenarán en las instalaciones del Deportivo Alavés. Recordemos, son bajas segura por sanción Dembélé y Gerard Piqué.
Un poco de Messi después de recibir la bota de oro que ha contado el astro argentino en el diario Marca, José Luis Gil.
Que no lleva bien eso del paso del tiempo y tener que cuidarse más en los entrenamientos y en los partidos, que nunca tuvo necesidad de explorar otras ligas como Cristiano, que no sabe si acabará reconvirtiéndose a centrocampista y sobre el adiós. El final de su trayectoria será el mismo, el primero en darse cuenta de que llegó el final.
Yo creo que uno mismo se da cuenta hasta cuándo puede seguir y lo voy a ir descubriendo con el paso del tiempo y yo mismo voy a ser el primero en decir hasta acá llegué, no puedo más o me siento bien para continuar. Yo creo que con los años lo voy a ir descubriendo.
El Madrid juega en Mallorca el sábado a las 9 de la noche, donde, por cierto, ya no hay entradas para ver este partido. Arantxa Rodríguez, ¿qué noticias tiene el equipo de Zidane?
Zidane ha recuperado ya todos sus internacionales, pero está sufriendo las consecuencias del virus FIFA. Varane y Courtois son dudas para el partido contra el Mallorca. Bale está descartado que juegue, al igual que Modric y que Lucas Vázquez, que se unen a los lesionados antes del parón, Nacho y Kroos.
Gran partido el sábado a las 4 de la tarde. Atlético de Madrid-Valencia. Noticias del Atlético, Javi Gómez.
El Cholo ya tiene a todos sus jugadores disponibles tras los compromisos internacionales. En la tarde de ayer se incorporaban Saúl, Trippier y el recuperado Vitolo, y en la mañana de hoy Jiménez y Herrera completaban el grupo. De cara al compromiso del sábado ante el Valencia, Arias se perfila como titular en el lateral diestro, mientras que Felipe sustituirá al lesionado Savic en el centro de la zaga. Arriba, el Cholo podrá repetir con Morata, Diego Costa y Joao Felipe.
En Valencia, Hugo Ballester, ¿ya los tiene a todos Celades?
Pendientes de Gonzalo Guedes, que ayer en el tramo final del entrenamiento sufrió un leve esguince en el tobillo. Además, si las conexiones lo permiten, está previsto que Maxi Gómez desde Perú y Kangili desde Corea lleguen a tiempo para la sesión vespertina.
El Sevilla juega este fin de semana contra el Levante. Escalera, ¿hay dudas en la delantera?
Sí, porque con la nula aportación goleadora de Luke de Jong, Lopetegui medita si volver a darle la confianza al holandés ante el Levante o sacar de inicio a Chicharito, Munir o Dabur, que viene de anotar 2 tantos con su selección. El Sevilla es de los pocos equipos en esta liga que todavía sigue sin goles de sus delanteros.
En el Betis, Andrés Ocaña, damos cuenta de cómo terminó la operación a Carballo.
Bien, afortunadamente salió todo bien en esa operación que le efectuaron a William Carvalho por una hernia discal en Lisboa, que le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 3 y 6 meses. Ahora se debate, Rubí, entre subir al chaval de la cantera Ismael, optar por Javi García o incluso adelantar un central como Bartra.
Y mañana a las 9 empieza la jornada, lo hace con el equipo revelación de la temporada, el Granada, que recibe a Osasuna. Noticias del Granada, Jorge de la Chica.
Pues que llega con solo 18 jugadores a este partido, algunos de ellos incluso sin el alta competitiva. Habrá 2 ausencias muy significativas: Montoro, el líder del centro del campo, lesionado, y Germán, el líder de la defensa, sancionado.
Alberto San, ¿qué noticias trae el equipo de Arrasate?
Pues tenemos varias noticias. Lo primero, muchas dudas en la convocatoria que dará mañana Yagoba Arrasate. Por cierto, mañana convocatoria y viaje en el mismo día de partido, algo novedoso para Osasuna. Varias dudas, David García, entre otros, pero sobre todo la de Rubén García, la del jugador de banda, que es una pieza clave para Yagoba Arrasate. Un Yagoba Arrasate que quiere seguir sumando y que además ha desgranado esta mañana en rueda de prensa parte de las claves de mañana del encuentro frente al Granada.
Mañana a las 9 de este partido. Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada.
Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Noticia que tiene que ver con los futbolistas de la Liga Española. Daniel Asenjo han detenido a la banda que robaba jugadores en Madrid.
Y de momento han sido arrestadas 4 personas, un español y 3 albaneses. Uno de ellos ya fue detenido por el asalto a la casa del showman José Luis Moreno. Después de varios registros, se han recuperado algunas de las pertenencias de los jugadores de Real Madrid y Atlético. Fuentes de la investigación apuntan que los detenidos forman uno de los grupos que perpetran los robos, ya que se trabaja con la idea de que existen 3 o 4 bandas.
Esto es en Madrid, pero en Villarreal, ¿a quién han robado, Juan Igual?
A Zambo Anguissa, aprovechando la ausencia del jugador que estaba concentrado con su selección con Camerún, los ladrones entraron en su casa del Grau de Castellón para robarle joyas por valor de 100.000 euros. Al parecer, consiguieron acceder al interior de la vivienda por un balcón. El futbolista, al percatarse del robo, acudió rápidamente a una comisaría de policía para poner la denuncia. Y no es el único caso de robo en el vestuario del Villarreal. Hace unos meses, los ladrones asaltaron el chalet de Cambi en Oropesa para robarle el coche.
Ciudad de la Justicia es el parte del día de lo que está ocurriendo en el juicio por posible amaño del partido Levante-Zaragoza. Esto está a punto de terminar. Pedro Zamora.
Sí, porque solo falta que todos los acusados cumplan entre esta tarde y mañana por la mañana con su derecho a la última palabra, un trámite que hoy, por ejemplo, han cubierto entre otros Ander Herrera o Javier Aguirre. Los abogados, eso sí, han acabado ya sus informes con 2 dianas preferidas, el fiscal y el presidente de la Liga, Javier Tebas, pero la declaración más llamativa de la jornada y que resume la ausencia de pruebas denunciada por todas las defensas sin excepción ha sido la del abogado de Leo Franco a cuenta de un dudoso informe presentado por la acusación.
El tuitero, me cago en tus muelas, sabía cómo se predeterminó el resultado, igual tenía que haber venido aquí a deponer. O Friki Gamer, que por lo visto tenía unas pruebas contundentes, las mismas que Lendoiro posiblemente, tenía que haber depuesto en sala, ¿no? Pero sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Lo han encuadernado, lo han puesto así muy bonito y nos lo traen como prueba, cuando la realidad, señoría, es que eso es tan absurdo que se descalifica solo.
Resultado del partido aplazado en segunda, Fuenlabrada 2, Zaragoza 1, el Fuenla es segundo, está en ascenso directo. Y Liga de Campeones, partidos de ida de los octavos de final, ayer Manchester City 1, Atlético de Madrid 1, hoy se juega a las 7 el Barcelona, Minsk, ahora la Euroliga. Hoy juega el Real Madrid, Pilar Casado.
A las 7 de la tarde en el Zalgiri Arena de Kaunas, primer choque a domicilio del Real Madrid en este curso 19-20 de Euroliga frente al Zalgiris de Jasik Evicius. Lasso dispone de 14 jugadores, Topkins aún no ha entrado a la dinámica del equipo y el último fichaje es Salah Mehre por un esguince de tobillo, no debutará Lituania. El Real Madrid afronta esta tercera jornada con 2 victorias en el casillero.
Arrillaga y el Baskonia juega contra el Fenerbahce.
A las 8 menos cuarto en Estambul, frente al Fenerbahce de Celco, que no va a tener a la Vernier y que llega de perder los 2 primeros partidos. Baskonia jugará además su tercer encuentro consecutivo a domicilio, no cuenta con Greiner, tiene la duda además también de Stauskas y jugará con Vildoza a pesar de su esguince en el hombro.
Resultados de partidos internacionales de equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Fernando Aranda.
El Eurocup, Juventud ganó de 3 a Drusa Faka con un canastón de Preperic en el último segundo para ganar el partido. La Champions League, victorias de San Pablo, Burgos y Manresa en casa y derrota de Zaragoza en Alemania.
Nos quedan las motos y el tenis. Las motos, con Marc Márquez ya como campeón del mundo, son en Japón. Este Marc Márquez, que después de ganar un título del mundo, nunca consigue puntos.
Uno de los objetivos es intentar acabar todas las carreras en el podio y romper la racha esa de ganar y obtener un cero la siguiente carrera.
Enviado especial Borja González, noticias previas al Gran Premio de Japón.
Con el Mundial de MotoGP cerrado, ahora el interés se va a centrar en lo que ocurra en las 2 categorías que faltan por terminar. Moto2, con Álex Márquez con 40 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández, así que hay muchas opciones de que ese título también se quede en casa. Álex Márquez lo tiene bastante fácil con solo 100 puntos por repartir. En Moto3 la cosa está un poco más complicada. Aaron Canet llega con 22 puntos de desventaja respecto al líder Lorenzo Dalla Porta. Aún así intentará apretar aquí en Japón para llegar en una mejor situación a la siguiente carrera, la próxima semana en Australia.
Y en tenis, Alex Salguero, Roger Federer se ha apuntado a Tokio. ¿A qué se apunta ahora el suizo?
A Roland Garros, lo ha confirmado el propio tenista suizo, que repetirá presencia tras haber estado 3 años sin haber pisado la tierra batida parisina. Federer, que el año pasado cayó en semifinales ante Nadal, jugará únicamente Roland Garros en toda la temporada de arcilla.
Resultado de la 7ª jornada de la Liga Asobal: Bidasoa 30, Bada 27. El Bidasoa es segundo, está a 3 puntos del Barcelona. Y buena noticia para Carolina Marín en Dinamarca. Ha ganado en los octavos, se planta en cuartos de final. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabías que la falta de agua afecta de forma particular a la mujer? En República Dominicana, en las viviendas sin agua, las niñas y mujeres se encargan de ir a buscarla abandonando la escuela o enfermando por fuentes contaminadas. Humanismo y Democracia y CESAL han hecho posible que 45.000 personas en República Dominicana tengan agua potable, servicios sanitarios y de salud. Un proyecto posible gracias al apoyo de la AECID. Más información en aguaydesarrolloendominicana.org.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, se pueden imaginar la conversación más o menos acalorada sobre qué debe pasar con el Barcelona-Real Madrid.
¿Crees que se debe jugar en el Camp Nou el próximo sábado el partido?
No.
No, tú dices que no. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Se debe jugar el Clásico en el Camp Nou?
Yo todavía quiero creer que me parece imposible que no se pueda organizar un partido de fútbol en Barcelona.
¿A día de hoy te parece que se puede organizar?
Yo creo que se puede organizar un partido de fútbol en Barcelona. Sí, sinceramente, quiero creer eso, además.
¿Susana Guas?
No, para nada. Me parece muy triste, pero muy razonable lo que están proponiendo.
Senabre, te pregunto.
Pienso que se puede, como mínimo. Lo que no entiendo es que se tenga que jugar en el Bernabéu.
Roberto Palomar.
Yo creo que no, yo creo que es que no nos la podemos jugar a, bueno, a ver si hay suertecilla y no pasa nada y ese día hay una elección de civismo y demás.
Tony Freixa, Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Supongo que cuando se aplaza un partido es porque hay un informe que así lo recomienda. Sería, en todo caso, prematuro que a día de hoy podamos determinar si el día 26 se va a poder jugar ese partido o no.
José María Minguella.
Si los agentes con su organización creen que no hay problema, yo creo que daría una sensación de tranquilidad y de que no pasa nada y de todo esto si se jugase el partido.
Gran capitán del Real Madrid, Manolo Sánchez.
En el fútbol no deja de ser nada más que un juego. El problema es que es un altavoz tremendo. Entonces te hace pensar en que no es el mejor momento para que un partido de esa dimensión nacional e internacional se juegue.
Santi Cañizares.
Muy mal me sentiría si en mi país no tenemos la suficiente capacidad para ejercer el control de la seguridad de un estadio o de una manifestación o de una ciudad en concreto. Lo que hace falta es que si hay serios riesgos, poner serias soluciones. Sí, sí. Siempre que se pueda hallar posibilidad, se tiene que jugar.
Y esa pregunta que hacía Juanma Castaño la trasladamos a los tuiteros de @deportescope, Dalina Asenjo.
¿Qué se debería hacer con el Clásico? Es lo que preguntamos hoy. Hemos dado 3 opciones, aplazarlo, jugarlo en el Camp Nou el 26 de octubre o traerlo aquí al Santiago Bernabéu. Y de momento el 60% dice que hay que jugarlo en el Camp Nou el 26 de octubre, el 32% opta por aplazarlo y solo un 8% dice que se debería jugar en el Bernabéu.
En poco tiempo, a lo mejor en minutos o en un par de horas, se va a conocer la decisión del comité de competición y la van a conocer aquí en la antena de la cadena COPE. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando un futbolista que vistió la camiseta de la selección española, de los 801 que hay.
Sí, y que marcó solamente un gol. Y que ese gol lo marcó cuando era jugador del Atlético de Madrid. Y que ese gol lo marcó en el primer minuto de ese partido.
Toma ya.
Y la pista de hoy, bueno, dijimos ayer ya de paso que no era delantero.
Que no era delantero. Sí, es verdad. Sí. Te la saqué yo.
Y la pista es que tiene un nombre muy español.
Muy español.
Hecho, sí, tiene el nombre más común de todos los españoles.
El nombre, o sea, solo el nombre, ¿no?
Bueno, si quieres el apellido. El apellido es el quinto más común de la, del español.
Diré que tiene calle, o sea, en Madrid, ¿vale?
Sí,
no,
sí.
Él, pero tiene calle en Madrid.
Y muy lejos del Calderón.
Efectivamente. ¿Está? Bueno, Pedro, un abrazo. Sí. Gracias, ¿eh?
Adiós,
bueno, enseguida, señores, Fouto, Alcalá, el lío del Barça-Real Madrid que está a punto de solucionarse.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos tan atentos, como es lógico, a lo que sucede en Cataluña, que hay algunas noticias importantes de las últimas horas que no hemos analizado, que no hemos mirado con detenimiento. En las últimas horas, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza ha hecho públicos unos datos sobre la situación de pobreza en España. Son unos datos que coinciden, complementan los que la semana pasada hizo públicos Cáritas. ¿Y cuál es la radiografía? Pues la radiografía es que en este momento, después de años de crecimiento, en España tenemos un 26%, es decir, uno de cada cuatro españoles, en riesgo de pobreza o de exclusión social. No son personas que estén sufriendo una pobreza extrema, pero están en riesgo de pobreza o exclusión social. Ha ido disminuyendo porque el crecimiento económico se ha hecho notar, pero no hemos recuperado los niveles que teníamos antes de 2008. Es 2,3 puntos más que en 2008, que es la cifra, la fecha que marca un antes y un después, porque fue cuando estalló la crisis. Esto ratifica lo que los informes FOESA y otros estudios vienen diciendo, y es que la salida de la crisis no ha sido igual para todos. Hay un 25% de la población española, bueno, que está en el filo de la navaja, que es una expresión que utiliza a menudo Cáritas. Claro, en el filo de la navaja están personas que trabajan. Y tenemos, recordémoslo, una tasa de paro. A pesar de la intensa creación de empleo de los últimos años, hemos estado creando empleo a razón de 500,000 cada año. Estamos en una tasa de empleo que está en el entorno del 14%. Bueno, todo este conjunto de datos, que son historias personales, que son historias de hogares en los que no se puede poner la calefacción, que son sobre todo familias, porque la pobreza tiene mucho que ver con las familias, con los hijos. Todas estas historias claman en este momento en el que la economía se ralentiza y en la que, bueno, es necesario hacer muchos cambios. Cambios, evidentemente, en la política social, que ya nos están diciendo los que saben de esto que no funciona, y cambios en el mercado de trabajo, primero para reducir esa alta tasa de desempleo que tenemos y para que, hombre, tener un trabajo te saque de la pobreza. Y todo eso requiere trabajo por parte de las instituciones y requiere reformas. Por poner un ejemplo, las políticas activas de empleo son un desastre. Estamos gastando miles de millones de euros en hacer una formación que no saca a la gente del paro. Claro, estas historias, ¿no?, de hogares pobres, de gente que tiene la angustia de que el día 15 ya no puede pagar las facturas, es el contrapunto más radical de la banalidad política en la que estamos. Gente que no llega a final de mes, gente que no puede poner la calefacción, en un país como el nuestro, y mientras tenemos a la clase política dedicada al cortísimo plazo. Hay que poner las dos fotos juntas. La de la familia que no llega a final de mes, que no puede poner la calefacción, con los políticos delante de los atiles diciendo a menudo chorradas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, llueve en algunas zonas de España. La semana que viene, por lo visto, he estado viendo yo el pronóstico del tiempo, llega una de estas danas con muchísima lluvia y tendremos que sacar todos el paraguas. Bueno, hacía falta que lloviera, ¿no? La sequía era muy grave ya. O sea, que no empecemos a quejarnos ya por la lluvia, ¿no?
Estamos encantados de que llueva.
Pero es cierto, sobre todo en las grandes ciudades, si queréis os cuento cómo ha sido lo de Madrid esta mañana, que si ya de por sí hay atascos, cuando llega la lluvia todo se complica. ¿Y qué pasa? Llegamos tarde a todas partes.
Bueno, esa es la excusa perfecta.
Es que había atascos, entonces yo no podía venir. Bueno,
entonces,
lo cierto es que el 64% de españoles es impuntual, aunque odia que le hagan esperar. Sí.
Un estudio, ¿no?
Sí. La mayoría de las personas...
Y vamos a ver...
¿Te puedo dar más datos?
Venga, porque yo el problema es, ¿qué es ser impuntual?
Eso, te lo digo. Mira, la mayoría de las personas acude siempre entre 5 y 15 minutos tarde a una cita. Bueno, pero por sistema.
15 minutos me
pero
parece...
Pero por sistema.
Bueno, eso, por ejemplo, en Estados Unidos te matarían. En Estados Unidos tú llegas a un sitio a tiempo, on time, ¿no? Y llegas allí... Y te llevan esperando 10 minutos, pero si he llegado la hora. No, es que en Estados Unidos, por ejemplo, la cortesía exige estar generalmente 5 o 10 minutos antes de lo establecido. O sea que.
Yo creo que aquí la cortesía va al revés, sobre todo, por ejemplo, en cenas con amigos, encuentros en casa, porque si llegas con antelación te sienta mal. Tú estás preparando la cena para amigos que has invitado a casa.
Bueno, es que eso llegan, es una forma de impuntualidad,
claro,
sí.
Llegan
en
antes
España,
de tiempo
sí.
Y te sienta mal, no, por lo menos 5 minutos tarde. Y ya no más, pero 5 minutos. Bueno, no sé, somos diferentes. Los ciudadanos se sienten también víctimas de los impuntuales crónicos. Este dato también es curioso, porque el 92% admite que siempre tiene que esperar. No me
¿cuánto,
cuadra.
¿Cuánto?
El 92%. No me cuadra esto. Bueno, sí, se puede ser impuntual y a la vez
o sea, la percepción...
esperar,
¿no? Es muy interesante porque la percepción de la impuntualidad de los otros
exacto.
Es mayor que la percepción
sí.
De la propia impuntualidad.
Mucho más.
Esto es lo que se deduce de haber contrastado los dos, el 60 y el 90.
Pero buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Rosa.
Buenas
tardes,
Rosa. Así somos. Rosado. Es curioso.
La diferencia entre la puntualidad percibida y la puntualidad
claro.
Real.
Exactamente. Es curioso que seamos en general unos impuntuales y nos moleste profundamente que nos hagan esperar.
Claro.
Es que realmente
somos
así.
¿Tú cuánto consideras legítimo esperar?
Tú ibas a decir que los 15 minutos no es tanto tiempo. 15
a mí me
minutos
parece
es...
una barbaridad.
Ah, sí, vale.
Digo, o sea, a mí
que 15
si alguien me hace esperar 15 minutos... Tardaré bastante tiempo
en que
se me baje el suflé que me hubiera provocado. O sea,
bueno,
15
pues nada,
minutos me parece...
Aviso a navegantes.
No, y si llega 15 minutos tarde, por supuesto, antes de que se perpetre tal barbaridad,
¿sí?
Necesitaré que me informes de ello. Y si estoy esperando ya en la calle, no te digo.
Voy a intentar no quedar nunca contigo porque siempre llego tarde.
O sea, tardaré un ratito. Y ya por encima de los 15 minutos, ya estamos.
Es falta grave ya.
No, estamos ya hablando de un conflicto internacional.
De un suspenso total.
No, Asamblea de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera.
Bueno, mira, Mercedes es argentina, lleva 4 años en España y dice que aquí no tenemos el concepto de puntualidad. Que si quedas con amigos a las 3:30,
sí.
Pueden aparecer entre las 3:20 y las 4, pero incluso en entrevistas de trabajo le han citado sí. A las 11 y no ha entrado hasta las 11:30. Y eso
bueno,
dice
eso
que
tú,
también...
Tú,
no,
o sea,
dice
tú,
que eso también es muy raro.
Si a ti te citan en un sitio para una entrevista, se sabe que tienes que esperar.
¿O no?
Porque es obligatorio hacerte esperar en esos casos.
No deberían.
Porque lo gestionan mal los tiempos.
Ah, bueno.
Pues eso
está.
Es un problema que tenemos todos,
pero
que
es verdad
gestionamos
que en Argentina,
mal nuestro tiempo.
Es verdad que hay países donde, por ejemplo, o sea, hay países donde se admite hasta una hora. O sea, es desesperante. Y preguntas por qué, y dice, no, hombre, cuando se ha dicho las 4, son las 4.
Hombre,
las 4.
Oye,
¿y la fama que tienen de puntuales los británicos es real? ¿Eso de puntualidad
yo creo que
británica?
Yo creo que los estadounidenses son peores. Son peores porque es que tú llegas 3 minutos tarde y es como si les hubiera mentado al padre. O sea, es que lo ves que te está odiando. Porque
le cambia la cara, ¿no?
No, lo consideran una ofensa personal. O sea, llegar 2 minutos tarde... En Estados Unidos, vamos, al menos donde yo he estado, no sé si en el estado, en el centro del estado de Texas se considera de otra manera.
Pero bueno, aquí también tú preguntas a los oyentes y todos, a todos nos molesta la impuntualidad.
Ya, pero otra pregunta es, ¿cuál es tu tolerancia? O sea, ¿cuánto, que digan los oyentes,
pues mira,
cuánto están dispuestos a esperar?
Nada.
Nada.
A ver.
Yo soy bastante puntual. Me gusta llegar siempre un poquito antes. Y no, no me molesta tener que esperar a alguien con el que he quedado, porque le puede surgir cualquier cosa y para eso están los teléfonos. Se avisa uno, claro, y ya está.
Yo creo que la puntualidad es una falta de respeto hacia la persona con la que has quedado. Por tanto, yo siempre intento ser puntual.
¿Falta de respeto?
Falta de respeto. Pero bueno, ¿cuánto tiempo?
Avisar es otro tema importante. Que hoy en día
bueno,
con el móvil
yo quiero
se puede
saber cuál es el récord. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que te han hecho esperar? A que alguien llame para contarlo.
O tú has hecho esperar.
Eso, o que tú has hecho esperar
también
a alguien.
Los impuntuales no van a llamar.
No, que no.
No,
si van a llamar.
No.
Ya verás cómo
llaman,
sí.
Cómo no llaman
yo, por favor, quiero que llamen también los impuntuales.
Están,
sobre todo los impuntuales.
Están dominados por una vergüenza invencible.
No, que tiene mucha autocrítica. Ya
oye,
verás cómo
pero,
sí.
Oye, pero perdóname, yo me considero una impuntual y no
y lo
me
está diciendo.
Ah, tú te consideras una impuntual.
A ver, no de una hora, pero yo...
¿De cuánto?
¿De cuánto habitualmente?
10 minutos, 15.
10 minutos.
A lo mejor 20.
30.
Pero 20 a lo mejor ya es porque...
Se va subiendo esto,
bueno, de pero, puntualidad hablamos, o de impuntualidad.
Vaya,
¿eres puntual?
Vaya tarde.
No lo eres, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp.